Vamos a, hermanos, a continuar nuestro estudio sobre la resurrección y que va ligado con lo que queremos enseñar también de la santificación. Así que la semana pasada hablábamos de la resurrección de los muertos. Hay un pasaje en, ¿por qué quisimos hablar acerca de esto? Por lo que dice la Biblia en Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Hermano Andrés, te doy este por si se requiere. Ya que lo tengas ahí. Gracias, hermano. Por supuesto, creemos que habrá resurrección de muertos. Hablábamos la semana pasada que habrá resurrección de muertos, tanto para justos y para injustos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, les invito vayan a Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, solamente para recapitular un poquito. En el versículo 15, el apóstol, delante de Félix, dice así, Hechos 24:15, versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Mírese el versículo 26, vemos el vínculo entre la resurrección de los muertos y el juicio. Y así concluíamos nuestra lección la semana, o este estudio la semana pasada, que los injustos o los van a ser juzgados, pero los justos también, los creyentes van a ser juzgados, no para si son salvos o no, pero van a ser juzgadas sus obras, en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Los incrédulos van a ser juzgados, cada uno, dice la Biblia, según sus obras. Y los libros de todas las obras que ellos hayan hecho serán abiertos. Y también el libro de la vida. Y ustedes ya conocen esto. Pero el punto de esa doctrina, que creemos que es bíblica, es verdad. No lo hemos visto, pero lo creemos. Amén. ¿Usted cree que va a haber un tribunal de Cristo? La Biblia lo enseña. ¿Usted cree que habrá el juicio del gran trono blanco? La Biblia lo enseña. ¿Sí? El tribunal de Cristo, cada uno de nosotros se presentará delante del Señor. Y dice la Biblia que el fundamento es Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 3. Y que cada uno de nosotros debe mirar cómo edifica sobre ese fundamento. Entonces, sobre ese fundamento que es Cristo, es decir, aún en siendo cristianos y nuestras buenas intenciones como cristianos y aún haciendo las cosas de Dios, porque el fundamento es Cristo, el apóstol enseña en 1 Corintios 3 que un cristiano puede edificar madera, heno y hojarasca. Pero también puede edificar oro, plata y piedras preciosas. Y el fuego, dice la Biblia, declarará qué clase de obras son nuestras obras. El único que conoce el motivo de lo que hacemos es el Señor. En el tribunal de Cristo podemos decir, ¿se juzgarán motivos? Sí. ¿Se juzgará también en el tribunal de Cristo a lo mejor alguna obra que la hicimos con un verdadero motivo, pero no era la obra de Dios para nosotros en el momento que la hicimos. Interesante eso. Dice la Biblia, hablando de las obras, en Efesios 2, que somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Viene a mi mente aquella ocasión cuando Pablo estaba, segunda de Corintios es, para recordar la ciudad, creo que es Troas. Y mire lo que dice en Troas. Sí, no en Troas, en segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:12 dice el apóstol, en este pensamiento, el pensamiento que ahorita estoy hablando es, ¿puedo yo hacer algo bueno para Dios con el mejor de los motivos, pero no en el tiempo de Dios? Yo creo que parte de la voluntad de Dios no es solamente hacer y hacer cosas buenas y con el verdadero motivo, sino en el tiempo del Señor. Sé que es delicado esto, tal vez, no quiero decir refutable, pues todo es refutable, ¿no? Pero ¿puede una persona estar sirviendo a Dios en un determinado lugar con todo su corazón, pero no es el lugar donde Dios quiere que esté? Bueno, no es mi afán detenerme mucho en lo del tribunal de Cristo, pero fíjese lo que dice 2 Corintios 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, ¿a qué llegó Pablo a Troas? A predicar el Evangelio de Cristo. Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Estaba todo dispuesto para que él predicara a Cristo. Pero Pablo no tuvo reposo en su espíritu. Ahora, tomando en cuenta el carácter del apóstol Pablo, que vemos en la Biblia, podemos creer que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Aún en los viajes misioneros de Pablo, Pablo estaba en una ciudad y luego iba a otra ciudad a predicar y se detenía en esa ciudad. Pero si vemos geográficamente, entre esa ciudad donde había estado predicando y la ciudad donde había llegado a predicar, había varios pueblos y varias ciudades donde no se detenía. Creo que una vez sí, mi esposa me dijo, ¿no le vas a testificar? Una persona, no recuerdo, y le dije, no. Le soy sincero, en el fondo de mi corazón dije, como que, no. Agradezco el corazón de mi esposa, ¿verdad? Pero pude percibir algo. Y obviamente es algo muy delicado esto, porque yo puedo estarme convirtiendo en quién sí, quién no. Ahora, no es ese mi espíritu. Yo tengo que ser guiado por el Señor. Y oro al Señor que no me haya equivocado, pero algún día se va a revelar. Pero entendemos el principio. Entonces yo puedo hacer aún muchas cosas para el Señor, pero no en el momento correcto, con el espíritu correcto. Entonces, un día todo va a ser revelado. Va a ser juzgado. Por eso, volviendo a Hechos 24 y versículo 15, dice el apóstol en el versículo 16, leo el 15 otra vez, Hechos 24, 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea, va a haber resurrección de muertos, de justos y de injustos. Y por esto, versículo 16, procuro tener, ¿qué dice? Siempre, ¿no? Sí dice una conciencia, pero dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante ¿quién? Dios y los hombres. A veces decimos, ah, ya, un día ya, pues ya me voy a morir, Señor, ya me voy a... No, cuando usted y yo nos muramos, Señor, venga, Dios va a juzgar cada cosa que hayamos hecho. Con nuestro cónyuge, con nuestra, bueno, es lo mismo, cónyuge es una, ya estoy como Fox, ¿no? Todos y todas, ¿no? Bueno, en todo sentido, hermano, un día vamos a ser juzgados, para que cada uno, dice la Biblia así, ¿dónde están? 2 Corintios 5:10. El 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, habrá resurrección y tendremos que dar cuentas al Señor. Le daremos cuentas al Señor. Aún de lo que ya hicimos. Sí, hermano, tienes una pregunta.
Sí, hace unos días en nuestro servicio nos mencionó la importancia de diferenciar entre lo bueno y lo mejor.
Ajá. La pregunta es porque, ¿qué dice entre lo bueno y lo malo?
Ajá, cuando mencionó.
Aquí.
Ajá. Pero pudiésemos entonces apuntar esto a aquello, aquel concepto, y pensar que no es necesariamente hacer lo bueno y lo mejor en lo que aparentemente es bueno o mejor a los ojos de todos, sino en cuestión de la voluntad del Señor. ¿Pudiese entonces que algún creyente hiciera la voluntad del Señor sin que los demás creyentes estén de acuerdo?
Sí, por supuesto. Sí, pero déjame aclarar la diferencia entre lo bueno y lo mejor. O sea, cuando decimos, porque es una frase que decimos, o hemos educado, es una frase, cuando digo no es bíblica, no digo que no está escrita así, pero creo que tiene su base en Génesis 2, ¿no? Cuando el Señor vio que era bueno, y luego dice la Biblia, vio que era bueno en gran manera. Entonces, exactamente, Caín y Abel, más excelentes sacrificios. Hacer lo bueno no quiere decir que sea malo. Hacer lo bueno es bueno. Pero en nuestra búsqueda del Señor, en nuestro crecimiento espiritual, debo buscar ser mejor. No sé si me doy a entender. Entonces, no es que si yo hago lo bueno es malo. Pero obviamente, no es que Dios hizo bueno y ahora lo último, esto sí. Inclusive fue el conjunto de todo ese proceso, esa madurez.
La pregunta a lo mejor...
Solamente quería...
Dejar... Sí, por ejemplo, vamos a poner un aspecto práctico de la situación ahorita de Pablo, ¿no? ¿Algún hermano lo criticaría? Y obviamente lo mejor es delante del Señor, no delante de los...
Finalmente, sí.
Pudiese ser eso, ¿no? Que uno pueda hacer la voluntad del Señor, aunque en la opinión de los demás uno esté haciendo algo diferente.
Sí, o sea...
Aun cuando la situación, cuando Pablo
si el Señor le estaba guiando a eso. O sea, no, cada uno va a dar cuentas a Dios de sí. ¿Sí? Cada uno va a dar cuentas a Dios así. Solamente debemos estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y aún estamos, debemos estar seguros de en qué espíritu estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios en el espíritu incorrecto, también no es bueno. ¿Sí? Si vamos a hacer, cada uno debe estar plenamente convencido. Y aun cuando hacemos la voluntad de Dios, no podemos por nosotros hacer la voluntad de Dios en un aspecto, dejar de un lado otros aspectos de lo que es esa voluntad de Dios. Entonces, es cierto, nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios, el principio es ese. Yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios, aunque otros cristianos piensen que yo debería ser así para hacer la voluntad de Dios. Si lo que estoy haciendo no va en contra de los principios de la palabra de Dios, pues estoy haciendo la voluntad de Dios. El asunto es que al hacer la voluntad de Dios, debo hacer los principios de la palabra de Dios. Y tampoco debo cerrar mi corazón a que si hay algo en mi vida que necesita mejorar, haya creyentes o haya una iglesia o haya un pastor que me indique qué es la voluntad, cómo ayudarme a hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero es cierto, llega un punto, y venía a mi mente Romanos, aunque habla aquí de opiniones, porque también en Romanos capítulo 14 habla del hecho de que vamos a dar cuentas al Señor y habla del tribunal de Cristo. Miren, Romanos 14, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, en el contexto estamos hablando de opiniones. Pero es que ¿por qué hace esto? Si es una opinión. Esto llega un punto en que el apóstol dice: ya déjalo. ¿Sí? Tú nada más busca no ser tropiezo a tu hermano. ¿Sí? Ahora, esto no quita, esto sí lo quiero dejar claro. Pablo está hablando a los hermanos. Esto no quita el hecho de que Dios ha puesto autoridades, ¿sí? Y personas que pueden ayudarnos para en una determinada situación. Pablo tendría que enseñar a estos hermanos, tarde o temprano, y enseñarles, aún a través de este escrito, el hermano que decía: oye, pero yo comer esto, entonces no es tan... Estaba siendo juzgado por la palabra. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Pablo no iba a decir: ay, mejor no escribo esto porque las conciencias... No, está tratando un asunto. Pero tendría que enseñar, a lo mejor no iba a ser tan directo o tan... porque quería cuidar una conciencia, pero es como diciendo: le estoy enseñando a este hermano que no te juzgue, hermano, pero ok, pero todos vamos a dar cuenta a Dios de sí. Entonces tú date cuenta de esta situación. Y así lo vemos el apóstol, ¿cómo se llama? Al apóstol Pablo, y digo apóstol porque venía en mente la palabra pastor, porque digo esto, y voy a meterme en un asunto también importante. La Biblia dice que ha constituido Cristo a unos, Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas y luego pastores maestros. ¿Ok? ¿Quién los constituyó? Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Efesios 4 dice que bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quiénes? A los hombres. A los hombres. Dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos. ¿Estamos? Hasta ahí. Ahora, bueno, estoy juntando, hermano, como si... Ok, para todos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día? Ahora, en el sistema teológico en el que, ¿cómo se dice? No hay apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Eso es lo que se dice. Y obviamente con esto de los aronitas, ¿no? Y el apóstol Joaquín Aarón y todo eso, el apóstol, y lo ponen como si fuera un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Uno enviado. Y un apóstol es uno enviado para establecer y de alguna manera doctrina, el fundamento doctrinal sobre donde se va a levantar la estructura en el contexto neotestamentario, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Enviado. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles? La Biblia dice que Jesucristo se le llama apóstol. Es el apóstol de, ¿cómo le dice? Dice la Biblia, de nuestra fe. Así dice, ¿no? Entonces, ¿quién envió a Cristo? Cristo es enviado por Dios. Luego Cristo escogió a 12. Y Él envió a esos 12 a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Están conmigo? Fueron enviados a un grupo en particular para establecer ciertas las verdades del reino, inclusive confrontar, refutar las ideas preestablecidas de los judíos. Luego sabemos que Judas, pues, negó al Señor, ya no es un apóstol. Creemos que el que tomó el lugar de Judas es Matías, no Pablo. No sé, espera, no. Todo está bien. ¿Ok? Pablo también es un apóstol. No se preocupe si no está dentro de los 12. Pablo no fue un apóstol a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo fue un apóstol a los de la incircuncisión. Y Matías se dice que fue escogido, no fue en una acción. Porque mire, todo lo que implica, no, es que Matías, no, ahí los discípulos, entonces los discípulos estaban, no estaban preparados para recibir al Espíritu Santo. De repente se les metió esto y resulta, entonces, no. Aún tenemos evidencia clara, evidencia clara de que cuando Jesús se aparece a los apóstoles y a los discípulos en esa noche de la resurrección, y tal vez cuando una semana después, cuando Tomás, allí estaban los 12 apóstoles. ¿Quiere decir que resucitó Judas? Ahí está. Y ahí estaba Judas. No, Judas. Pero pastor, ¿por qué dice que estaban los 12? Bueno, mire por favor conmigo, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los, ¿qué dice? A los 12. ¿No? Ahora, obviamente, si le queremos torcer, bueno, es que los 12 incluye a Pablo, porque luego en Hechos 9 se le apareció a Pablo. Y... No. Ahí dice a los 12. Y habla de los 12 de que enviados a la casa de Israel. Entonces no hay ningún problema que Matías sea incluido. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? ¿Pablo es un apóstol? Sí. ¿Quién lo envió como apóstol? Ok, es apóstol de Jesucristo, dijo en Romanos 1. Pero ¿quién dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vea Hechos 14 conmigo. Hechos 14 y versículo 14. Hechos 14, 14. ¿Qué dice ahí? Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿cuáles apóstoles? Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Híjole, ¿qué hacemos con el treceavo? ¿O el décimo tercero? Es que a veces algunos cristianos dicen, solo son 12. No. Y obviamente se quiere cuidar, es que ya no hay apóstoles porque se quiere cuidar el hecho de lo que algunos enseñan, que hay apóstoles y ya por eso decimos, no hay apóstoles. Pero un apóstol es un enviado. Un enviado con el Señor para una obra específica. Y para o poner cimientos o estructurar, ¿verdad? Lo que después ha de edificarse. También a Pablo, a Timoteo o a Silas y a Timoteo se les llama apóstoles. En Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses. Mire, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. A ver si es ahí. Voy a leer 1 Timoteo 1:1 primero. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Dios Padre y en el Señor. Leí el primer versículo. ¿Está bien? ¿Quiénes están dirigiéndose a la iglesia de los tesalonicenses? ¿Quiénes se están dirigiendo? ¿Pablo? ¿Silvano? ¿Qué es Silas? ¿Y Timoteo? ¿Está bien? Luego dice, versículo 6, de capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como, ¿cómo qué? Apóstoles de Cristo. ¿Está claro? Está refiriendo a Pablo, Silvano y Timoteo, enviados. Oiga, pero a Timoteo no lo escogió el Espíritu Santo cuando salieron otra vez. Bueno, el Señor guió a Pablo y lo tomó en el camino y lo, inclusive impusieron sus manos. Bueno, todos. Entonces ellos iban con un propósito, edificar a los creyentes, eran enviados por un determinado tiempo y regresaban. Entonces los apóstoles enseñaban, instruían. Pero también tenemos profetas. Ahora, profetas, por supuesto sabemos que un profeta, en el contexto normal que se tiene de un profeta, el entendimiento es alguien que revela aquello que no ha sido revelado. Está dando profecía. Pero no necesariamente tenemos siempre profetas así. A veces tenemos profetas en la Biblia que lo que hacen es advertir o al pueblo en base a lo que ya el pueblo conoce. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero decir es que no necesariamente porque lleve el nombre profeta automáticamente va a revelar cosas nuevas. El profeta advertía, el profeta reprendía. ¿Estamos? Ahora, en el contexto de 1 de Corintios capítulo 14, yo entiendo que sí es antes de que la Biblia estuviese completamente revelada. Pero entendemos aquí que el término profecía, como se usa en 1 de Corintios capítulo 14, no necesariamente se usa exclusivamente para cosas nuevas reveladas. Sino, lo que quiero decir es que cuando alguien da profecía, un profeta puede ser alguien que predica o habla de aquello que ha sido profetizado. ¿Sí? Que ha sido profetizado. Es un profeta también. Entonces, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces, en el contexto de 1 Corintios capítulo 14, ¿qué hace el que predica o el que profetiza? Dice Pablo, yo profetizo para edificación ¿de quién? de la iglesia. Así lo dice, mire 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, y no solamente para edificación. Él lo dice claramente, ¿para qué? Para edificación, 1 Corintios 14, 3, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, yo entiendo ahí la diferencia entre, bueno, hablar algo claro, algo entendible, algo que sea de ayuda, y el que habla en lenguas hablaba para sí mismo, ¿sí? Y bueno, ya podemos hablar de eso después, ¿ok? Ahora, mire el versículo 32 para hablar, abundar en esto también. Versículo 32, ahí mismo. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. No es un vociferío, no. Versículo 33. Pues Dios no es Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo de vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Okay? Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, aún en el contexto que vemos aquí, ¿por qué se le dice a la mujer no hable en la congregación? En el contexto de la edificación, la exhortación, la consolación, porque Dios tiene a sus profetas. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9 dice, por otra razón, la mujer no debe hablar, digo, lo menciono para si alguna se queda con la duda, ¿qué significa eso? Dice 1 Corintios 2, 12, el 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, aún en esto creemos que hay algo establecido por Dios en una enseñanza, en una congregación. No creo que esto se refiera a que una hermana no puede dar testimonio, ¿sí? O ni siquiera hacer una sola palabra, decir una sola palabra. Pero cuando una hermana da testimonio, ¿sí? Da un testimonio o da una acción de gracias o aún pasa al frente para dar un testimonio, debe ser muy cuidadosa de que si se va a enseñar algo, es algo que Dios le enseñó a sí misma. Dios me enseñó esto. Yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios me enseñó esto y ya. En ningún momento ponerse como, es que hermanos, ustedes debemos aprender, ustedes tienen que esto. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. ¿Sí? Por lo menos ante los varones o hombres que tienen una posición de autoridad. Eso. Ante los niños, creemos que es correcto. Aún ante los jóvenes, ¿verdad? Y hasta cierto momento. Ahora, profetas. Entonces vemos la labor del apóstol estableciendo cimientos, la labor del profeta edificando. Inclusive, en el contexto antiguo testamentario, un profeta era alguien que, ¿qué es el profeta? Él es un vidente. Es uno que ve visiones, es uno que puede tener discernimiento de las cosas del Señor a través de su palabra para advertir a su pueblo. Entonces un profeta, creemos que el contexto de eso, Dios ha puesto profetas y no le llamamos a una persona, el profeta fulano. Pero creo que un pastor o aún un hermano pudiese venir a una iglesia y poder enseñar algo que nos advierte. Ahora, no es algo que, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde? No, en sustento en la palabra de Dios. Algo que nos da, eso no lo habíamos visto así en la palabra del Señor. Cómo las cosas están en base a las profecías. El uso de la profecía revelada para entonces el Espíritu Santo dar ese discernimiento para la edificación de la iglesia. Evangelistas. Evangelistas tiene más que ver con tal vez un misionero, que tal vez un misionero también puede llegar a ser un apóstol. Va como misionero a un determinado lugar enviado para establecer los cimientos tal vez de una nueva iglesia. No se llama apóstol, pero finalmente eso es lo que va a hacer. Lo hicieron Pablo, lo hicieron Bernabé, lo hicieron Timoteo, lo hicieron Silas. ¿Sí? Y obviamente Pablo también, en 1 Corintios, en esa iglesia que él edificó, o edificaron, establecieron como apóstoles, ahora a través de sus cartas está haciendo la función no solo de apóstol, ¿verdad?, pero sí también de profeta, profetizando, enseñando, dándoles discernimiento sobre las cosas que estaban sucediendo. Y también como evangelista. Un evangelista, normalmente un evangelista hoy en día es un predicador que llega a la iglesia y predica específicamente el plan de la salvación, a otros y a lo mejor tiene mejores ilustraciones, esto y el otro. Y tenemos que tener cuidado porque a veces los evangelistas de hoy en día establecen la obra que ellos hacen en base a mensajes ya bien elaborados, oratoriamente elaborados, ilustraciones bien, ¿me entiende? Y tenemos que cuidar que no caiga solamente en algo, ¿cómo lo digo?, en una especie de solo elocuencia, ¿no? Pero esto no quiere decir que hay hermanos que tienen una carga por las almas, todos las tenemos, por supuesto, bueno, no todos, pero no necesariamente todos, pero no quiere decir que si uno es pastor no tiene carga por las almas, es lo que quiero decir. Y no solamente tener carga por las almas es ir y predicarles Juan 3:16 y el Evangelio, ¿no? Pero habrá personas que a lo mejor están más enfatizadas en específicas en esta labor. Aunque Pablo una vez le dijo a Timoteo que hiciera obra, ¿se acuerdan? De evangelista. A mí me cuesta trabajo, lo reconozco, me ha costado trabajo ahora que voy he ido a Nueva Esperanza, o cuando le hablo de Cristo a una persona, mantener el evangelio así muy, 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 muy sencillo. Me cuesta trabajo, porque a veces hay ciertas vertientes. Ahora espero que no suene mal, pero cuando digo me cuesta trabajo, es que soy tentado a querer abundar más en otras cosas que, espérate, eso todavía esta persona no lo necesito, no lo necesita. Y uno tiene que ir y sencillamente predicar el Evangelio. Haz obra evangelista. Pero también Dios ha constituido pastores, dice nuestra versión, y maestros. Pero en la versión original o en el griego vemos claramente que la misma palabra para pastor, no la misma palabra, sino son dos sustantivos o son adjetivos, no recuerdo, son sustantivos para la misma clase de persona. Un pastor es un maestro. Y no necesariamente un maestro es un pastor. Porque la Biblia habla también en 1 Corintios 12 que Dios ha dado diferentes dones. Hay los que hacen milagros, los que enseñan. Y habla la Biblia de maestros. Dios puede dar a un hermano la capacidad de enseñar, ¿verdad?, en base a lo que ha aprendido, y no necesariamente ser un pastor. Pero ¿por qué digo todo esto? Y ahora expliqué todo esto. Porque ¿cuál es el contexto? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio. Entonces, en base a la pregunta del hermano, ¿puedo yo hacer la voluntad de Dios y a lo mejor los demás hermanos no perciben que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y que ellos puedan decir, bueno, a mí no me toca juzgar finalmente a algún hermano? Pero hay personas que en un determinado momento podrán juzgar con la palabra de Dios, porque Dios los ha establecido como pastores, maestros, apóstoles, para la edificación del pueblo de Cristo, para el perfeccionamiento. Y finalmente, obviamente, tenemos la palabra del Señor. No creo que sea bíblico que un creyente, no, yo creo que no es bíblico que un creyente diga, pues yo tengo la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y pues yo solamente voy a hacer lo que el Espíritu Santo me guía a través de su palabra. Yo creo que Dios ha establecido claramente pastores, maestros. Y esto no limitar a los hermanos que están en una búsqueda y más del Señor y esto y el otro, pero hay delante del Señor, hay un ¿cómo se llama? Algo que Él ha establecido. Siempre existe, hermanos, esto de, bueno, pero yo no voy a hacer lo que un hombre diga. No, nunca haga lo que un hombre diga. Haga lo que Dios diga a través de ese hombre, lo que Dios diga. Yo creo que en eso hay orgullo detrás de eso. A veces, acuérdense que el conocimiento envanece y el amor, o dice el conocimiento envanece. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque nosotros podemos buscarnos maestros conforme a nuestras concupiscencias, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que podemos, que no podemos, ¿cómo se llama?, abrir la palabra de Dios aún con nuestro pastor y decir, pastor. Finalmente, yo como pastor, o un pastor, y si algún día el Señor llama a alguien como pastor, yo voy a enseñar, y la Biblia dice claramente, cuando dice, obedeced a vuestros pastores. He dicho yo que la palabra pastor es ahí, los que gobiernan sobre ti. No es la palabra poimenos, poimenos es la palabra para pastores. Es los que gobiernan sobre ti. Puede ser un padre, puede ser un tutor, puede ser un pastor. Pero dice la Biblia, dejaos persuadir. No es una obediencia ciega en la cual, bueno, si el pastor dice, en base a la palabra del Señor, déjate persuadir. Finalmente, lo que queremos es que los hermanos crezcan en su conocimiento del Señor. Llegó el punto en que Juan el Bautista le señaló a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. El siguiente día, ¿sí? dos días después, no recuerdo, el siguiente día, después de que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos, uno Andrés y el otro muy probablemente Juan, el mismo escritor del Evangelio de San Juan, empezaron a seguir a Jesús. Y Cristo se voltea y les dice, ¿qué buscáis? No recuerdo, está ahí en Juan capítulo 2, 1. Le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Venid a ver. Y ellos pasaron la noche ahí con Jesús. Finalmente, la mayoría de los discípulos de Cristo, en un inicio, eran discípulos de Juan. Aún en Mateo 11, cuando Juan envió a sus discípulos ya en el encarcelado y mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el que había de venir. Algunos creen, y usted puede leer comentaristas, y algunos piensan que Jesús o que Juan el Bautista estaba dudando porque estaba en la cárcel. No creo yo que él estaba dudando. Pero ¿por qué mandó a sus discípulos? Porque él sabía como maestro, como líder, como profeta, que su tiempo estaba llegando a su fin. Su carrera estaba llegando a su fin. Y estos discípulos tenían que poner sus ojos en Jesús. Y ellos directamente pregúntenle. ¿Cómo se llama? Dice, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y muchos de los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Llegaría el momento en que Jesús mismo dejaría a sus discípulos. ¿No es cierto? Llegará el momento en que uno ya no está esa relación física ahí presente. Y tendremos que, obviamente, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Puede un pastor, por ejemplo, yo soy un pastor aquí, yo tengo un pastor, ¿quién es mi pastor? Y a veces me preguntan, ¿quién es mi pastor? tal vez la respuesta sería, realmente no tengo un pastor. Humanamente hablando. Pero tengo aquel que es el príncipe de ¿quién? De los pastores. Porque en el contexto de 1 de Pedro 5, dice, cuando venga el príncipe de ¿quién? De los pastores. Entonces, Jehová es el pastor, Jesús es el pastor y tiene pastores subordinados. Ahora, eso no me limita a mí el hecho de que yo pueda escuchar predicación de otros pastores. Y tengo que edificar mi propia alma. Pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Ahora, hay hermanos que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Y gracias a Dios por eso. Pero yo creo que no es la voluntad de Dios que haya un choque de voluntades cuando estamos en la misma iglesia. Porque Dios es el que ha puesto a un pastor. Igual, cada uno tiene la prerrogativa de decir, bueno, ahora, si yo estoy buscando una iglesia en donde el pastor se acomode a mi manera de ver las cosas, bueno, a menos que mi manera de ver las cosas sea genuinamente bíblica, está bien, ¿no? Pero si es cuestión de opiniones o de eso, o de cosas que no son absolutas, tenemos que tener cuidado, porque hay un espíritu, y es un espíritu de los últimos días. ¿Y cuál es? Soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Sé que hay algunos pastores que se han desbordado en sus maneras de tratar a la grey. En el fundamentalismo hispano, ¿verdad? Se fomenta eso, ¿no? Donde prácticamente los hermanos son súbditos, son esclavos, son... Y a veces los jóvenes que van para el ministerio van con ese, ¿cómo se llama? Con ese sentir, ¿no? De yo soy el pastor y esto y el otro. Y yo agradezco, ¿no? Cuando, pastor, pase usted, van a servir, pase usted. Ah, no pasa nada si me quedo atrás. Hasta el final. Oh, pues el pastor... Digo... Podemos honrar y agradecer y esto y respetar, pero no pasa nada. Si tengo una escoba, ¿verdad? Oh, pastor, usted es el pastor. ¿Por qué no? Pues déjeme barrer, hombre. Ahora si te dice, no, pastor, mire, usted dedíquese. Yo sé que usted tiene, prepárese, yo me encargo de eso. Ok. Creo que mal haría yo decir, bueno, y a veces me pasa, ¿verdad? Esto, el otro, y me pongo en lo material y no tengo que descuidar lo espiritual. Pero yo creo que yo soy un creyente igual que usted. Yo tengo luchas igual que usted. Debo ser un ejemplo. Y yo le... Cuando llega un alma nueva a nuestra iglesia, una familia, y creo que se los he dicho a ustedes, yo no... Me da gusto, ¿no? Agradezco el privilegio, ¿no? Qué bueno. Yo no estoy afanado que más vengan y que suban los diezmos y esto, para entonces comprar el terreno. Mi hermano, yo empecé siendo pastor de iglesia en esta iglesia. Yo no, antes no era pastor, era pastor de jóvenes, lo que usted quiera, achichincle, IBM, lo que usted quiera. ¿Sí? Pero nunca había tenido yo la responsabilidad de todo lo que implicaba una iglesia. Y créame, no hay cosas que uno va aprendiendo. Inclusive en el pastorear, el ver a las ovejas, uno conoce, el pastor también conoce a quién, a sus ovejas. Y uno sabe cómo va a hablar con una oveja, depende de la oveja. Cada situación, uno empieza y uno va aprendiendo. Una vez un hermano me dijo, pues pastor, tal vez el Señor le envió esa oveja o esa clase de oveja para tratar con usted. Y yo creo que sí. Y gracias a Dios. Ahora se las voy a cambiar. A lo mejor Dios le ha dado el pastor que usted tiene para tratar con usted. Ahora, no puedo yo tampoco justificarme. Ahora, usted puede decidir buscar otro pastor, eso es una prerrogativa. Yo no puedo decidir, ¿verdad? Buscar a ver que esta oveja no me gusta, a ver de qué manera. No. Y yo creo que tampoco es bíblico, lo vuelvo a repetir, estar buscando un pastor que se acomode a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Entonces, es una relación. Y mire, empezamos con una cosa y ya terminamos con otra, ¿no? Pero gracias a Dios. Yo decidí, aunque el hermano preguntó, pero yo decidí irme por este. Y creo que ha sido bueno, porque es muy importante esto, aún en este contexto. Ok, yo no debo juzgar a los hermanos. Cada uno dará cuenta de sí. Pero, ¿puedo yo acercarme a un hermano? Dice la Biblia, estimularnos los unos a los otros, ¿a qué? A las buenas obras. ¿Puedo yo confrontar a un hermano si mi hermano peca contra mí? No puedo decir, no me juzgues, hermano. No. En cuestión de opiniones, en cuestión de que, oye, en cuestión de opiniones, por el contexto de Romanos 14 es opiniones. Hermano, qué feo está el color de tu carro, hermano. ¿Te gusta ese color? Pues sí me gusta, hermano. Andas mal, hermano. Andas mal. Andas mal. Yo que tú le pondría, mira, un gris Oxford así, bonito, ¿lo has visto? Bueno, pues si a mí me gusta el, ¿cómo se llama? Amarillo fosforescente, ¿a ti qué? ¿Sí? Ahora, digo, todo tiene, no me tome eso como decir, ah, pues a mí me, ahora sí me voy a venir de bombero en color. No, no, yo creo que hay ciertas cosas que pasan, las opiniones en la Biblia, Romanos 14, es cuando hacemos algo que no afecta la moralidad de una persona, es algo que no afecta. Comer carne, en ese contexto, carne sacrificada a los ídolos, bueno, el hermano la comía porque, ok, no afectaba, moralmente no le afectaba. Tenía que ver la conciencia. Todo aquello que me afecta moralmente o que tiene una identificación moral con mi persona, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. ¿Con qué me identifico? Ah, es que me gusta este color labial. Ok, este va más con mi piel. Ok, está bien. No vamos a decir, hermano, no. Pero aún, en todo eso, cuando aún mi forma de maquillarme, en caso de las hermanas, ¿con qué me identifica? ¿Amén? ¿Con qué me identifica? Bueno, ¿quién va a juzgar sobre eso? ¿El pastor? No, yo creo que Dios ha dado esposos para que juzguen eso. Ay, yo no tengo esposo, dice el hermano. Bueno, pues el Señor mandará a alguna maestra del bien. ¿No dice la Biblia? Las ancianas. A ver, mijita, ven para acá. En un buen fin. Y finalmente el pastor ha de establecer y enseñar principios de la palabra. Pero no tomemos a la ligera la bendición de ser una familia en Cristo. A mí me interesa y nos interesa. Yo puedo decir, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, le digan los hermanos. Pero espérame, nos interesa, somos tu familia. Es que a los hermanos, ¿qué les importa? Perdóname, somos hermanos en Cristo. Nos importa. ¿O a ti no te importa? ¿No oras por un hermano que ves en necesidad? ¿O ves a lo mejor un exceso en algún hermano y a lo mejor calladito no te toca a ti, pero oras al respecto? Yo creo que no sería honorable. Ah, no me importa. Ah, ya eres. Pues que le vaya. Eso está diciendo No, yo creo que eso no está bien. Somos una familia. Y Dios ha establecido pastor, maestro, diáconos, líderes, ujieres, hermanas que ayudan. Somos hermanos. Y tenemos que... Y un día también, inclusive, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas también de cómo yo contribuí para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia donde Dios me estableció. Algunos hermanos dicen, no, yo sí voy a escuchar la palabra de Dios, pero no quiero saber nada de los hermanos. Discúlpame, eso no es lo que la Biblia enseña. Es que nomás con los hermanos, problemas. Estoy de acuerdo. No nada más con los hermanos son problemas. Hay muchas bendiciones con los hermanos. ¿Pero habrá problemas? Sí. Mientras estemos en este mundo, ¿va a haber qué? Problemas. Problemas. Bueno, vamos a tratar con esos problemas bíblicamente. Y si a lo mejor el problema es mi orgullo. Y eso es lo que no quiero que sea tratado. Así que, gracias a Dios, somos una familia. Y si usted está en su corazón lastimado, ora al Señor, hermano. Si usted en su corazón dice, bueno, pues yo nada más con ciertos hermanos, otros, ora al Señor. Yo sé que hay afinidad, pues las edades de los hijos, o afinidad sencillamente en el cara, no sé. Pero ¿sabe qué? Hay algo que nos debiera unir. Y es nuestra búsqueda del Señor. Genuina. ¿Amén? Tú no tienes que tener empacho de tener comunión con ningún hermano. Si ese hermano está buscando al Señor. Ahora, si es un hermano que verdaderamente puede ser una influencia mala a tus hijos, ten cuidado. Ten cuidado, pero a lo mejor Dios te quiere usar para ser de ayuda espiritual a ese hermano. A lo mejor no vas a exponer a tus hijos, pero vas a tú a ser ayuda a ese hermano. Tendemos a desatendernos y decir, bueno, pues allá va el pastor. ¿Y por qué el pastor no hace algo? ¿Y por qué el pastor no? Bueno, pues si somos bíblicos, dice la Biblia que el pastor se ocupe a la oración y a la palabra. Ahí les dejo. No, yo creo que es responsabilidad de todos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos a concluir esta hora. Padre Celestial, hay más que... Bueno, queríamos hablar sobre lo de la resurrección y lo haremos en su momento, Señor. Pero gracias porque tendremos que dar cuentas ante ti. Pero mientras tanto estamos en esta tierra y tú también tenemos que darte cuenta a ti de lo que hacemos, sea bueno, sea lo mejor, sea lo malo. Y tú también por tu gracia has puesto personas, un padre, una madre que nos guía, un hermano en Cristo, un pastor, un maestro, un abuelo, un hermano maduro, un hermano de años, de experiencia, no lo sé, Señor, pero gracias, Señor. Y tú estás preparándonos, aún en todo esto, no tenemos que olvidarnos que eres tú el que edifica la iglesia, no es el pastor. Eres tú el que permite situaciones. Y eres tú el que está, dice Efesios 5. Preparándose una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y esa iglesia no tiene el nombre de Monte Moria. Somos todos, cada uno de nosotros, parte de esa iglesia que el Señor está preparando. Él quiere preparar mi vida. Lo que quiero decir es que no veamos solamente a las cosas, es que en la iglesia, no, ¿qué Dios quiere hacer en mi vida para hacer una contribución espiritual en mi iglesia? Es el plan de Dios, no es el plan de los hombres. Los llamados fuera. Ayúdanos, Señor, y gracias por esta oportunidad de hablar de estos aspectos. Guíanos como en ocasiones, tal vez en la labor de apostolado, enviados con un propósito particular de cimentar ciertas cosas. Como profetas para dar discernimiento sobre los tiempos. Oh Señor, aún usa a los hermanos en su lectura de su Biblia y en sus pláticas, aún con tu siervo, y poder discernir, aún en sus oraciones. No queriéndonos atribuir una posición que no nos toca, pero sí con un sincero deseo de ser edificación, ayuda al pueblo de Cristo. Aún a los evangelistas, los que tienen, buscan ver cómo ayudar a las almas y ver esto y compartirles, preparan una lección, componen un himno, tocan un instrumento para poder preparar almas, para que el Evangelio encuentre un terreno preparado. Y oh, ayúdanos a los que somos pastores, maestros, en el continuo apacentar, guiar, dirigir a las ovejas, en el curar a la oveja ofendida, a la oveja lastimada, en el ir y restaurar. Oh Señor, enséñame por favor como pastor, que yo pueda tener mi mirada en ti para ser una ayuda a tu grey. Es tu grey, Señor. Ayúdame a hacer lo que 1 de Pedro nos dice, no ser señor, sino ser ejemplo. No por ganancia, sino con ánimo voluntario. Ayúdame, Señor. Dame las palabras. Dame gracia. Hazme humilde, Señor. Tú sabes que yo tengo también un carácter y moldéalo a la imagen, al carácter de Cristo. Ayúdame a ser firme cuando debo ser firme. Y ayúdame a consolar, a exhortar, a reprender, a enseñar y también a veces a llorar por tu grey. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para el servicio que en unos instantes más comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.